Con nosotros hoy tenemos el director ejecutivo de Acción Médica Cristiana, Dr. Moisés González. Bienvenidos, Dr. González.
Gracias, muchas gracias por la oportunidad de compartir.
¿Puedo preguntar cuál ha sido el impacto de los huracanes en las comunidades de Nicaragua?
Sí, el impacto de los huracanes fue muy importante porque antes de la llegada de los huracanes ya había efecto de dos ondas tropicales. Y una de las ondas tropicales más fuertes fue la onda tropical número 26, que ya había hecho algunos efectos de inundaciones en varias partes de la costa caribe de Nicaragua. Pero con la aparición del huracán, esta ya inicialmente era la onda tropical 29, que luego se convirtió en el huracán ETA, pero su impacto fue muy importante, sobre todo en la costa caribe norte de Nicaragua, en la zona que se llama Bilwi, que es la cabecera de la región y de la costa caribe norte, y varias comunidades en su paso, pues a partir de una zona que se llama el Triángulo Minero y luego hacia el norte cuando fue saliendo hacia la República de Honduras. Y luego con el segundo huracán, el Iota, menos de dos semanas sucedió un segundo huracán, entonces los efectos fueron devastadores porque ya de por sí son comunidades muy vulnerables y el impacto de este segundo huracán es como cuando sucede un terremoto y hay una réplica de terremoto que lo que no cae en el primer intento del terremoto cae en la segunda réplica y así sucedió con estos huracanes.
Y todavía, después de estas semanas, ¿hay personas desaparecidas?
Bueno, hubo una alerta temprana, una alerta por parte de las autoridades nacionales, donde se decretó inicialmente la alerta amarilla y luego una alerta roja para todo lo que es la zona de la costa caribe norte y alerta verde para el resto del país y alerta amarilla en otras zonas que se verían afectadas de manera indirecta. Hubo un proceso de evacuación de las zonas más vulnerables hacia comunidades más seguras o menos peligrosas, podríamos decir más bien. Sí, entonces, de tal manera aquí hubo hasta casi 70.000 personas en albergues de toda la región. Y realmente los daños en personas fueron mínimos en comparación con la magnitud del evento, pero los daños en infraestructura fueron mayores, viviendas, hospitales, toda la infraestructura sanitaria, letrinas, sistemas de agua, y hubo un impacto muy importante en todo lo que es la naturaleza, pues una devastación que hubo también de los bosques.
¿Puede contarnos qué ha estado el Acción Médica para ayudar a las personas en nuestras áreas huracanes?
Sí. Acción Médica Cristiana tiene varios equipos de la organización que están en varios territorios, en la zona de territorio de Huaspán, en otro territorio indígena que se llama Tasbapri, en otro municipio que se llama Rosita y un territorio indígena que se llama Prinzapolca. Entonces, en todos esos lugares tienen personas, ¿verdad? Algunos equipos más grandes, otros equipos más pequeños. Y desde los primeros avisos de la amenaza de la tormenta tropical esta, que luego se convirtió en huracán, pusimos en acción a todos los equipos de Acción Médica Cristiana. En alerta, les pusimos en alerta. Hay un plan de contingencia que se implementó y todos los aspectos de preparación. En la zona de Huaspán, en un territorio indígena, colaboramos con las autoridades municipales y con la Comisión Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, se llama COMUPRED, para alertar a la población. Luego colaboramos para la evacuación de personas de comunidades vulnerables hacia la cabecera municipal. Y estuvimos emitiendo boletines informativos de 2 a 3 veces al día a los socios de organizaciones internacionales y también en algún momento poniéndola en nuestra página de Facebook. Y en la medida que se logró hacer algunas cooperación internacional, se apoyó para la distribución de alimentos, de frazadas y de materiales de prevención de COVID en algunos albergues, ¿verdad? En albergues en coordinación con las autoridades locales, ¿verdad? Y también se llevó alimentación, materiales de protección de COVID, alimentos para los menores, niños menores de edad, agua embotellada para el caso de los niños. En algunas comunidades también que estaban sobre una zona que se llama el río Coco, entonces comunidades que no fueron evacuadas se llevó alimentos también.
¿Y cómo está impactando COVID-19 en la respuesta del desastre?
Esa es una preocupación que hemos tenido, sobre todo en las zonas de albergues. Pero lo resulta que las características de los albergues en la costa caribe norte de Nicaragua es en comunidades indígenas. Y cada familia o grupos de familia construyen pequeños albergues muy tradicionales, algunas veces con materiales, con palma o con material de vinil plástico que se llama. No son grandes edificios donde ya hay cientos de personas. En algunos lugares sí, en algunas iglesias. Entonces, ha habido manejo sobre ese tema. En la medida de las posibilidades se ha estado distribuyendo mascarillas reusables de tela, distribución de cloro y de materiales de higiene para lavado de manos, recolección de agua, cloro para la purificación de agua. Es lo que se ha estado haciendo. Y de cara a la prevención de COVID, ya se había estado distribuyendo algún material de prevención también para el personal de salud. Entonces, no tenemos registro actualmente que haya habido un repunte de los contagios de COVID, al menos no en la costa caribe, en la costa caribe norte. Son comunidades muy dispersas, las casas son muy dispersas, comunidades indígenas, entonces eso quizás favorece un poco disminuir la transmisión del virus.
Sí, es difícil. Hemos oído sobre las protestas en Guatemala porque la gente no ha recibido la ayuda prometida por el gobierno. ¿Hay algo similar en Nicaragua?
Bueno, recordemos que en Nicaragua es diferente que allá en Honduras o Guatemala, en el sentido de que cuando pasó tormenta tropical y depresión tropical, pasó sobre grandes ciudades. En el caso de Nicaragua, el huracán, dos huracanes, uno categoría 4 y uno llegó a categoría 5, fue sobre la costa caribe, una zona de muy baja densidad poblacional. Y las características demográficas son muy, muy diferentes que en las grandes ciudades. Son pequeños pueblos, comunidades pequeñas, y la población tiene otras formas de sobrevivencia, ¿verdad? Otras formas de sobrevivencia. Si bien es cierto, hubo gran parte de las comunidades en albergue, recibieron algún apoyo de alimentos de parte de las autoridades nacionales. Obviamente siempre hay insuficiencias en eso, ¿verdad? Y también las organizaciones no gubernamentales como Acción Cristiana contribuimos en algunos lugares que tuvimos la capacidad de hacerlo. No se ha escuchado de protestas de la población, sí que alguna población, algunas familias, algunas personas hubieran querido tener una mejor atención, pero ya a estas fechas ya la mayor parte de las personas que estaban en el refugio ya han ido retornando a sus comunidades.
Gracias por eso. ¿Cómo puede la gente en los Estados Unidos ayudar la gente en Nicaragua que están afectando de este desastre?
Bueno, las personas de fe, ¿verdad? Te rogamos sus oraciones para que el Señor dé fortaleza, ¿verdad? Uno de los principales efectos de estos desastres que ya habíamos venido acumulando, varios desastres o condiciones muy difíciles en el país desde hace varios años, y realmente es muy desafiante, muy crítico estas situaciones. Como ya le decía, habíamos sido afectados por ondas tropicales antes de los huracanes, y se crea mucha desesperanza, pues, después de dos fenómenos, dos huracanes, ¿verdad? Entonces se requiere mucho apoyo moral y espiritual. También se requiere el apoyo para alimentación, para la recuperación de los medios de vida. Todos los cultivos fueron afectados. Hay comunidades donde se afectaron el 100% de los cultivos. Era época de, se le llama postrera, es decir, se cultiva después de la época de lluvia. Bueno, aún estábamos en la época de lluvia, pues, pero todos los cultivos fueron arrasados, viviendas destruidas, medios de trabajo destruidos para los pescadores, los agricultores, y el sistema de agua, saneamiento y higiene fueron muy afectados. Pozos destruidos, pozos que las inundaciones contaminaron los pozos. Hay sistemas de letrinificación tradicional todavía y que eso hizo que se contaminara todas las aguas de consumo humano. Entonces, ese apoyo es muy, muy importante. Apoyar a sus respectivas iglesias en las diferentes programas o organizaciones civiles sin fines de lucro que están colaborando para este tipo de apoyo es muy importante. Y estamos teniendo un apoyo muy importante de las iglesias metodistas. Hay un sistema de contribución que se llama Advance. Entonces, es una forma de apoyar. También con las iglesias presbiterianas estamos teniendo algún apoyo de allá, ¿verdad? Y de hermanos y hermanas voluntarios que están dando sus contribuciones. Y también hay otras organizaciones que podrían contribuir para estas necesidades que son muy importantes en nuestro país.
Gracias a usted. Y otra vez, estamos hablando con Dr. Moisés González, director ejecutivo de Acción Médica Cristiana en Nicaragua. Gracias a usted para platicar con nosotros hoy.
Muchas gracias por la oportunidad. Dios la bendiga.
Soy Jenka Soderberg con Radio KBOO.